Pues bueno, pues vamos a hablar de las noticias de que ha salido nuevo de Play 5. Parece que retrocompatibilidad full, o vamos a decir 100%, porque realmente hay 5 o 6 títulos de mierda, ¿no? Que han salido que no les interesa a nadie, nada grande. Y han confirmado también que va a haber compatibilidad con los juegos, pues unos grandes. Nauti ha salido a decir que ellos dan compatibilidad a todos sus juegos y demás. Seguimos sin saber a qué nivel, o sea, si es solo Play 4 o habrá chucherías en los juegos, pero bueno, ya van saliendo noticias, que no es poco. Cuéntanos más, Ciara.
Yo recuerdo que grabé el podcast de la semana esta del State of Play, este último, grabé ese podcast además bastante mosqueado con las cosas y con todo, y cada vez recuerdo que me dijo, bueno, ya verás cuando se vaya acercando la fecha y las cosas, ya se te va a ir pasando el calentón. Y ya a medida que ahora están empezando a hablar, por fin, esta semana, y luego además mostraron el tráiler este del Sackboy, que tiene una pintilla bastante chula, pero sale demasiado caro. Y ya por fin están empezando a hablar y demás, y la verdad es que muy contento. A mí el tema de la retrocompatibilidad, yo sé que a lo mejor a vosotros da más igual, pero yo, a mí es una cosa que la quería. Es una cosa que me encanta, es una cosa que más envidio de lo que Series X te puede hacer, que es todo este tipo de cosas de poder jugar a muchísimos juegos sin tener que comerte la cabeza ni nada, y que Sony haya confirmado así como si nada, que vas a poder jugar al 99% de los juegos, que incluso muchos juegos pues con el modo este ya lo vas a tener mucho mejor. Incluso ayer la gente de Sucker Punch anunció el Ghost of Tsushima a 60 frames por segundo, que quieras que no, es muy sano, y yo supongo que a lo mejor le meterán también algo de resolución extra. Pues la verdad es que me tiene súper contento y ilusionado, y que mola muchísimo, muchísimo.
A mí sí me interesa la retrocompatibilidad, especialmente en esta generación, porque, joder, poder rejugar al God of War, yo que sé, al Final City Remake, Sekiro, cualquier cosa que se os ocurra así de Sony, y luego todos los pendientes que tengo, que si Ghost of Tsushima, que todavía no me lo pasé, Control, acaba de salir el Crash Bandicoot 4, que tiene una pintaza increíble, y como no tengo la Play 4, pues no puedo jugarlo, y es una excusa muy buena el que pueda correr en la Play 5. Si encima se lo ocurran un poquito y le meten algún tipo de subidón gráfico, bueno, gráfico, de resolución, frames y demás, pues yo creo que puede ser una jugada bastante interesante. Pero bueno, yo es que lo daba por hecho. Yo no reconocer que yo no me puse nervioso en su día.
Es curioso, ¿eh? Como dábamos por hecho esto. Es la primera generación de consolas en la que pasa esto, y la gente está bastante confiada de que iba a pasar. No sé muy bien por qué. ¿Cuál es el punto en el que la gente ha dicho, sí, pues esta generación, hombre, claro, cómo no se va a poder? Como si en las anteriores hubiera podido. No sé. Ha sido, la verdad es que ha sido interesante. Supongo que alguien hará alguna investigación o algún documental de estas cosas, porque...
Hombre, al final...
Yo te puedo dar mis motivos. No sé lo que piensa la gente, pero yo te puedo dar mis motivos por los que daba por hecho esto. El principal motivo es porque el salto gráfico, de momento, no lo veo tan grave, tan bestia, me refiero. Luego tenemos el que los juegos cada vez de producirlos son más caros, y no espero en los próximos años lanzamientos aquí anuales bestísimos de Play 4, de exclusivos, de estudios de Sony y tal. Y yo creo que es algo que ya se ha instaurado como algo obligatorio. No sé si provocado por Microsoft, pero yo creo que era algo ya muy cantoso que la nueva generación de consolas no trajera retrocompatibilidad. Si luego tenemos en cuenta que aquí yo siempre hablo un poco desde el desconocimiento y simplemente por lo que escucho por ahí, si tenemos en cuenta que la infraestructura de Play 4 no era la mierda que era Play 3, que por lo visto era muy difícil pasar los juegos de Play 3 a Play 4 y tal, pues, y cada vez las consolas son más ordenadores, pues es que no entiendo por qué no va a existir la retrocompatibilidad.
Hay una cosa que no estoy muy de acuerdo con lo que dices. De aquí a un año, sobre el papel, que luego pueden sufrir mil millones de retrasos y demás, pero de aquí a un año, la hoja de ruta de Sony es, bueno, el Morales, Demon's Souls...
Morales que sale en Play 4.
Bueno, Morales, Demon's Souls... Bueno, pero da igual que salgan o no en Play 4. O sea, son juegos que visualmente son gran, o sea, se ven muy bien y son juegos gordos, que no estamos hablando de un Sackboy de la vida. El Morales, el Demon's Souls, tienen también fechado para lo que es 2021 Gran Turismo, Ratchet, God of War, que este lo voy a dejar, lo nombro porque tiene el 2021 detrás, pero bueno, yo creo que está claro a dónde se va a ir, y el Horizon también. O sea, la hoja de ruta de aquí un año creo que es bastante potente. Yo sobre el tema de por qué Sony ha hecho todo el tema este de la retrocompatibilidad y demás, yo creo que aquí, que esto es un poco hablar por hablar, pero yo creo que aquí tiene que ver mucho la competencia.
Ahí era donde quería llegar yo. Eso es para decir lo que es evidente. Yo creo que aquí ha habido un empujoncito de Microsoft, sí. Y no creo que a Sony le haya particularmente apetecido hacer esto, porque, a ver, retrocompatibilidad va a ser a lo mejor con Play 4 y tal y cual. Pues sí, pues como lo que dice Caname de la infraestructura, no creo que les cueste muy caro. Pero tampoco había una gran necesidad de hacer esto de cara desde un punto de vista financiero o de negocio. Vaya, no sé. Yo estoy con Cianan. Creo que la cantidad de títulos. Perdón.
¿Pero te parece poco el hecho de intentar convencer a todo ese parque de consolas que ya tienen en Play 4 decirles, oye, mira, que ya sé que aquí tienes juegos de sobra, catálogo de sobra y muchos pendientes, que así piensa mucha gente también? Dicen, ¿para qué me voy a comprar la nueva generación si todavía tengo un montón de pendientes en Play 4? Pues una excusa muy buena para pasarse a la nueva generación es precisamente esa, decir, oye, tranquilo, que la nueva consola es como si te compras el nuevo iPhone. Es más potente, es mucho más en todo, pero vas a poder seguir jugando todo lo que tienes pendiente. O sea, que es una excusa más.
Nah, sí, yo creo que para venderte la nueva consola no es tan importante el tema de la retrocompatibilidad y que puedas seguir jugando los juegos pendientes, sino darte juegos exclusivos tochos. Si Sony pensara así, yo creo que su mejor estrategia, lo que de hecho han hecho cuando han fracasado una generación o simplemente querían vender su consola con exclusivos, la forma de conseguir eso no ha sacado una consola retrocompatible, es haber abandonado PlayStation 4 antes, haberse guardado, por ejemplo, Ghost of Tsushima y sacarlo en el lanzamiento con Play 5. Si lo que quiere es convencer a los que tienen la Play 4 de que se compren la Play 5, realmente el tema de la retrocompatibilidad es un marketing muy secundario. Yo creo que la forma de hacer eso es con exclusivas. Lo que pasa es que Microsoft tiene una filosofía muy user-friendly, una filosofía con un usuario cojonuda, y si Sony ahora no hubiera hecho lo mismo con la retrocompatibilidad, hubiera quedado muy en vergüenza. Que luego al final se tira para adelante, pero que la gente compara y Microsoft tiene una consola más potente y la retrocompatibilidad es algo que demuestra que es pensar en el usuario y hacer algo para el usuario. Pero la compañía que quiere ser muy jeta y lo que quiere es venderte una consola nueva, lo que hace es que empieza a cancelar los títulos de final de generación del anterior y luego te llega y te dice exclusiva, que es casi lo que hizo Microsoft de 360 a Xbox One. Y lo que hace Nintendo con cada generación, básicamente.
Pero no sé por qué veis enfrentadas las cosas. O sea, al final Sony está haciendo las dos cosas. Por un lado está tratando de llamar la atención a ese tipo de jugador que se compra las consolas por los exclusivos, teniendo su exclusivo de lanzamiento, que es el Demon's Souls. Y por otro lado, pues está ofreciendo esta oportunidad para que ese usuario, que yo creo que existe, y yo creo que es no mayoritario a lo mejor, pero sí que creo que hay mucha gente que dice, yo no me cambio de consola, por lo menos a primeras de año, por así decirlo, no me cambio de consola porque tengo un montón de juegos. De esta manera, si tú haces la ecuación, dices, joder, pues vendo la Play 4, me compro la Play 5, que voy a poder seguir jugando todo lo que tengo de Play 4 y encima accedo a los exclusivos. Y yo sí que creo que eso es una estrategia comercial. Que sea menor, mayor, yo ahí ya no lo sé porque no controlo tanto esos datos, pero yo sí que creo que es algo comercial, no es simplemente de cara a la galería, vamos a hacer el bien y nuestra imagen de empresa va a ser guay porque nosotros también ofrecemos retrocompatibilidad.
Cuando se hace algo de esto y está súper estudiado y demás, o sea, aquí lo que pasa es que son conscientes de que si toman las decisiones estas es porque hacen su estudio de mercado y sus mil millones de historias y verán que le salen, por suerte, le salen muy rentables hacer la jugada que van a hacer. Que esto ya lo he dicho yo muchas veces. Sony tiene hoy en día a la cabeza un pavo que hace 3 años dijo que la retrocompatibilidad era poco menos que mierda. No lo dijo así. Es así.
Qué grande es este hombre,
Y Ryan, que cada vez que habla, pues eso.
Es Donald Trump de los videojuegos.
No, pero es acojonante lo de este tío, porque este tío, el que lleva chorrocientos años en Sony y es el que se encarga de Sony Europa, o sea, parte de que Sony en Europa a PlayStation le vaya como le va en Europa, es gracias a él. Pero el típico tío que de segundo hace las cosas de puta madre, pero cuando le da un micro dice, madre mía, esto pasa mucho con la gente que trabaja, yo sé, el fútbol y demás. ¿Cuántos futbolistas juegan como Dios? Lo escuchas en una entrevista y dices, madre mía, mejor que te calles y te dediques a jugar, que es lo que sabes hacer. Pues que en este tío pasa algo así.
Entonces, de todas formas.
Sí, sí, bueno, di. Nada.
Yo es que lo que estás diciendo ya algo que ya hablamos. Aquí todo el mundo dice lo mismo. Yo personalmente siempre apoyé un poquito lo que decía el Bocas a este, el Jim Ryan, porque creo que recordás que cuando empezó a hablar él de la retrocompatibilidad, esas palabras que se le echan encima, era el tema de la retrocompatibilidad con PlayStation 3, la cual para Sony era imposible. O sea, eso no se podía hacer porque PlayStation 3 es un mostrenco de diseño infernal. Y eso no se podía emular en condiciones en una Play 4. Y yo siempre le he dado un poquito de razón. Yo entiendo que los usuarios, y a la vez los usuarios fieles a una marca, siempre están viendo primero la competitividad entre una y otra. Y cuando ven que Microsoft hace una cosa de puta madre, lo que quieren escuchar es a Sony decir que la van a hacer mejor, no que a Sony se la pela. Y eso lo puedo entender desde el punto de vista de fan, pero yo siempre he pensado una cosa muy parecida a lo que decía Jim Ryan. El tema de la retrocompatibilidad acaba siendo principalmente marketing de una compañía y de otra. Cuando la gente se meta 500 pavacos para comprar una consola nueva, algunos estarán pensando, hostia, pues también rejugaré el Batman, o también rejugaré, pero rejugarán 3 o 4 juegos que tienen, uno pendiente o dos que no se hayan comprado en toda la vida que tiene Play 4, pero la consola se acabará vendiendo por los juegos nuevos que tenga. Y yo sigo pensando que desde el principio que Microsoft empezó a hacer movimientos con la retrocompatibilidad, que además la PlayStation 2 ya de base era perfectamente retrocompatible, la GameCube no lo era, la Xbox no tenía con qué serlo, y ahí no se le dio un bombo a la retrocompatibilidad que te caga. Y ahora estamos comparando marcas y comparando filosofías, hay gente que le va a sacar partido y que le interesa y tal, pero que en el fondo yo creo que tampoco es el hostia, es que si no es retrocompatible yo no me compro la consola, y si es retrocompatible me compro una que no me gusta porque es que esto es imprescindible y necesario. Aquí tenemos a Nintendo vendiendo de todo el puto catálogo de la Wii U a 60 pavacos cada juego, y la gente si la consola nueva le gusta, y lo sigo criticando, que además me parece muy criticable, pero que si a la gente le gusta la consola nueva, no va a decir, ah, pues no me la compro porque no es retrocompatible, porque yo tenía mi juego en la Wii U. La gente, si le gusta la máquina y le interesa, luego se compra los juegos o se jode y saca la consola antigua del armario. Así que yo estoy en una posición muy distinta a la tuya. Si eras tú, lo veías siempre desde el principio como imprescindible. Y yo creo que al final las consolas se tendrán que ver las caras en los juegos y las capacidades que tenga cada una. El tema de la retrocompatibilidad, como todo lo que es user-friendly, es marketing. Y ese marketing a Microsoft, que la cagó de gordo al principio de la generación de Xbox One, el tema de no poder prestarse los juegos, de tener que jugar digital, el no hacer buen marketing lo acabó pagando toda la generación, pero que para mí como usuario sigue siendo marketing realmente. Y Jim Ryan defendió la idea que le tocaba defender en ese momento, fue un poco bocazas, pero defendió la idea que le tocaba, y ahora puede defender a la contraria, porque ahora sí es fácil emular la Play 4.
Pero yo de todas formas, a ver, yo no estoy de acuerdo en que solo sea marketing, o sea, no, pero nada de acuerdo. Yo creo que era algo necesario, que además en este podcast hemos alabado siempre al PC porque no tengo que estar pensando en cuando salga una nueva gráfica si me va a correr los juegos antiguos. O sea, eso lo hemos dicho aquí todos y lo hemos alabado y con razón, ¿no? Es que es verdad. Tú te compras una máquina y en esa máquina puedes jugar a todos los juegos que te dé la gana. Y si un día te da, porque estamos llevando el debate de la retrocompatibilidad al rejugar. Pero es que eso no es así. O sea, yo hay un montón de juegos que me gustaría jugar, no rejugar. Y ya he citado unos cuantos. Y a mí sí me da rabia que, por ejemplo, ahora pase a una nueva generación y que si quiero jugar a esos juegos anteriores tengo que mirar a otra plataforma o volver a comprarme la consola anterior. Entonces, que me estés dando esa opción me parece súper interesante. Y yo imagino que a mucha más gente le parecerá interesante.
Y gáname.
Y es más, gáname. Pues, espera, termino ya. El argumento ese que decías de Play 2, Play 1, es que yo creo que las limitaciones técnicas, y mira que yo no soy el más especialista para hablar de esto, las limitaciones técnicas de antes sí que a lo mejor te hacían plantear que un Uncharted pues no podía moverlo una Play 2, pero ahora estamos viendo que el nuevo Horizon va a salir en Play 4, le darán un bajón de resolución, le darán un bajón de frames, un bajón de texturas, pero moverse se podrá mover. Y yo creo que la tecnología, tal y como está ahora mismo, no hay excusa para que no saquen un juego para Play 4. A lo mejor dentro de 2 años vemos un juego que decimos, es que este es imposible, ni poniéndolo a 400p sale en Play 4. Pero de momento no lo hemos visto. O sí tenemos razones para pensar que Demon's Souls no podría haber salido en Play 4. Porque ¿por qué Demon's Souls es exclusivo de Play 5 y Horizon no? Precisamente por llamar la atención de otro tipo de usuarios que lo que quieren son exclusividades y tener la sensación de que se están comprando una nueva máquina para jugar a juegos que no pueden jugar en la anterior.
Yo espero, Kaname, yo espero que realmente el tema de que Demon's Souls no salga en Play 4 sea cosa de que nunca se programó pensando en eso y ahora no le da tiempo a cambiarlo. Porque si Sony me hace la gitanada de este tiene que ser exclusivo para que te compres la consola por cojones, me daré mucho asco. Te quería contestar antes, porque lo que tú has mencionado de los halagos al PC y a la retrocompatibilidad o a la compatibilidad total entre distintas etapas, yo siempre lo he defendido y lo defiendo. Y precisamente por eso, por muy cabrón que suene ahora, a mí todos los rollos de retrocompatibilidad de consolas siempre me parecen un marketing muy vacío y nunca me parece comparable al PC. Porque al final, ahora por ejemplo Sony lo ha hecho muy bien y un 99% de juegos tal, pero ¿quién te dice que con la PlayStation 6 no se inventen una CPU distinta de arquitectura infernal de no sé qué mierda y te quedas sin jugar a los juegos de Play 4? O que, de hecho, es más, pasa ahora con Play 5. Los de Play 4 se pueden jugar prácticamente todos. Tu colección de PlayStation 3 te la metas por el culo. Tu colección de PlayStation 2 y de Play 1 también te la metas por el culo. Entonces, por mucho, mucho, muchísimo que yo alargue siempre la retrocompatibilidad o la compatibilidad total en el PC, me puede venir Microsoft con los mil milagros que ellos hacen con sus mejoras y Sony con su 99% de catálogo, nunca han estado, ni parece que vayan a estar, a la altura ni de la décima parte de lo que es un PC a la hora de conservar catálogo. Así, todo lo que tú has dicho yo me lo planteo a la hora de pensar retrocompatibilidad, pero la retrocompatibilidad en una consola siempre es una broma en comparación con lo que es un PC, y más aún con un aspecto que es verdad que ha cambiado ahora, y es que los juegos antiguos que tengas pendientes, dentro de 6 años, o de 5 años, de 4 años, ahora que están en la tienda, en la PlayStation Store, pues si no pasa alguna cosa rara te lo puedes comprar. Pero es que ya en la generación anterior hablábamos de la retrocompatibilidad como, oh Dios mío, que tengo mi disco aquí de hace 10 años del primer Mass Effect y lo voy a poder jugar y tal y cual. Vale, pero que si no lo tienes, ponte a buscar un disco del Mass Effect 1 de la Xbox 360. Entonces, la retrocompatibilidad en consola empieza a tener más sentido ahora, un sentido bastante más decente, pero que comparado con lo que es el PC, le queda mucho yogur para comer.
Pero eso estoy de acuerdo contigo, le queda mucho, pero por lo menos no vamos a criticarles o a pensar que es simplemente un movimiento de marketing o de cara a la galería. Vamos a admitirles que este trabajo nos beneficia a todos. No, porque no, aunque a ti te la sude jugar al God of War en Play 5, que es totalmente respetable,
a 60 frames,
el hecho de tener esa posibilidad hará que mucha gente vea atractiva la máquina. No solo por los nuevos juegos, sino también por poder jugar a los antiguos a una mayor calidad.
Pero que nada más es que yo no he dicho. A ver, a mí como usuario me atrae, me gusta mucho la idea, a mí me encantaría también jugar al God of War. Lo único que he dicho es que yo creo que por parte de Sony, más que la utilidad, es por parte de Sony y de Microsoft. De hecho, Microsoft la primera, que al final tuvo que recurrir a eso cuando empezó a cancelar juegos. Es más marketing que otra cosa. Y creo que a veces le damos una importancia desmedida. No estoy diciendo que no valga para nada o que no me interese. Si yo soy de los primeros que querrá jugar al The Last of Us 2, al Ghost of Tsushima, al God of War, incluso el Truño de la Estrella del Norte en PlayStation 5. Pero yo estoy diciendo que bajemos un poco el balón al suelo, que hablamos de la retrocompatibilidad como, hostia, es que si no es retrocompatible es una mierda, y como mínimo mínimo todas tienen que ser retrocompatibles. Y ahí tenemos a Switch arrasando porque es portátil y te sablan 60 pavos por juego.
Bueno, pero si ellos no critican eso, es problema de ellos. Yo si fuera Nintendero y Switch, pues eso, tuviera que gastarme 60 pavos por juegos de Wii U, me los gastaría seguramente, pero no vendría aquí contándote que es una maravilla. Pues con la Play 5 haría exactamente igual. Si tuviera...
Y espero además que la Switch 2 sea retrocompatible con la 1 o la próxima consola que vayan a sacar. Además lo espero de verdad.
No me gusta Nintendo, plan... de verdad.
Bueno. Pues si no lo hace, yo vendré aquí a criticarlo porque me parece una jugada horrible.
Que a mí me parece criticable. O sea, que yo no estoy defendiéndolo ni mucho. Jamás defendería esa puta mierda. Pero que es lo que hay realmente. O sea, que no es imprescindible para las máquinas para vender. Es lo que quiero decir.
Sí, bueno, que empezó esto Microsoft y ya está. Sí. Molesta.
Todo
no, Microsoft no. Molesta.
Todo este interés por la retrocompatibilidad viene muy bien para hilar con otro tema, que es el del almacenamiento. Se ha presentado que hay... que va a haber almacenamiento externo. El de Sony es un M2 que habrá que Kaname va a estar puesto en PC, sabrá lo que es un tipo de disco de estos flash que va en una barrita, o y en Play 5 pues lo pues sí
lo
flash
es ese,
como lo quieras llamar. Sí se llama así, lo siento. lo enchufas, básicamente es como una barrita, como si fuera RAM, y lo enchufas y ahí
sale un flash.
Sí, sí, el flash de fresa. Y básicamente funciona así. Y luego los de la Series X es una especie de cuadradito que es de ellos, ¿no? Se lo han inventado ellos. Sí. No sé, corrígeme si me equivoco.
Sí, funciona. Sí, es de ellos.
Y se invierte un poco la tendencia, porque Sony siempre ha sido hacer que si Memory Stick Pro Duo y cosas de estas, y ahora esto es una interfaz estándar, es algo que ya está en el mercado, que todo el mundo puede ir a una tienda de informática y comprar un disco de este tipo y abrir su PlayStation 5 con su destornillador y enchufarlo, en teoría, si es compatible, ¿no? Y creo que, no sé si Series X va a tener algo de este palo, o es plenamente Microsoft y te toca
pagar lo que diga Microsoft. Salió uno de los jefazos de Microsoft encargado de todo este tipo de cosas y han dicho que cualquier proveedor va a poder hacer los SSD estos especiales, pero que tienen que pasar por el filtro de Microsoft. O sea, que vale, va a haber competencia entre ellos, pero que tienen que pasar por un filtro. Serán ellos, eso es un filtro. Mientras que en Sony, a priori, cualquier desarrollador hace su mierda esa y lo compra si quiere, si no, no. No tiene que pasar por ningún tipo de filtro.
Bien, el tema del almacenamiento os preocupa, Moreno, has visto que os interesa la retrocompatibilidad, y también en retrocompatibilidad parece que si metes tu disco te vas a tener que bajar el juego de la Store. No sé si el juego es una actualización, eso lo vi ahí en la página de Sony, pero no me quedó el tema muy claro. No sé si tú sabes si hará...
¿Cómo? Repite lo que has dicho, que no...
Que cuando metes el disco se tiene que bajar contenido de la Play Store.
Pero claro, no sé si claro, entero, supongo que se tiene que bajar. ¿O? No, claro, supongo que según el juego. Por ejemplo, el The Last of Us o el Final Fantasy VII Remake, tú lo pones en la Play 4 y te tienes que instalar 50 gigas o 60 gigas del tirón. Yo supongo...
No, sí, claro, no, pero a lo que me refiero es, aparte de eso, ¿se tendrá que bajar algo de Play 5?
O claro, sea, yo supongo que, claro, si tienen parches, obvio, sí, claro. O sea, que a lo mejor un juego que en Play 4 son 50 gigas, igual en Play 5 por parche y por movida se te quedan 60.
O en menos, porque eso es algo bueno, de lo que bueno, Sony ha presumido. De
sí,
que
puede ser. Pero vamos, que sí, que vas a tener que bajar cosas. Claro, a ver, a mí a priori... la verdad es que, claro, son 800 gigas.
Hemos bajado, son 600 y algo,
claro,
¿no?
Sí. No, eso es lo que voy. Sí, son 800 gigas en el papel. Pero ponle que son... Lo de 650 era un rumor de los rusos, que luego a lo mejor es verdad, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner... Yo qué sé, que se te quedan 700, ¿vale?
Sí, 700 me parece.
Luego el Demon's Souls, que creo que son 60 gigas. El Miles Morales con el remaster, son 80 gigas. Y va, si te empiezas a instalar juegos retrocompatibles, hostia, la verdad es que se te puede... Hostia, la verdad es que es un dolor. Pues no sé, a priori habrá que jugar y desinstalar. Yo no me pienso gastar 200 pavos en un disco duro SSD, que eso es lo que vale, sí, a priori.
No, sí, no. Yo creo que también va a ser esa mi estrategia. Uno o dos juegos instalados, o tres. Sí, alguno más habrá, pero habrá que dejarle, pues yo supongo que habrá que dejarle con su espacio, pues que sí, para instalar y esa clase de cosas.
También, al final, con estas cosas... tendemos a generalizar y asustarnos de los casos más exagerados, y ahí tenemos el Burson, que no sé por qué coño, porque ni siquiera se ve especialmente bien, con 200 y pico gigas, y lo que quiere es jugar un multijugador, pero sigue jugando al Sekiro con 20 y tantos, con 25 gigas, y sigue viendo juegos con 40 gigas o menos de un jugador larguísimo y de la generación anterior. Es decir, yo supongo que la cosa será que podrá instalarte dos o tres juegos de los tochos, que además normalmente no tienen por qué ser juegos de tener de fondo, y luego el típico FIFA, el juego de lucha de turno, y las cuatro o cinco cosas más que si te quieres quedar instalada, el NBA, y de esas sí podrás tener unas cuantas. Es decir, los juegos de un jugador de estar de, bueno, lo voy a jugar y me lo paso. Tampoco yo, porque soy un enfermo y necesito tener cinco o seis de esos a la vez instalados, porque voy alternando entre uno y otro, pero la mayoría de la gente coge uno, se lo pasa y luego, ¿para qué lo va a dejar instalado si no lo va a tocar en dos
no
meses?
Cuidado que además con la cosa esta del modo, que supongo que Sony ya lo comentará, y yo doy por hecho que también va a tener el modo este que tiene la Series X, de poder alternando juegos prácticamente sin carga y sin espera. Eso, hombre, mola mucho si tiene varios juegos.
Es para incentivar el jugar a varios juegos, sí.
Las dos habían dicho que iban a permitir instalar partes de los juegos, ¿no? En plan de, pues para el Call of Duty viene bien, si eso tiene que instalar en multiplayer, para no tener ahí 250 gigas instalados.
Sí, a priori sí, eso es lo que comenta. De Microsoft sí sé que lo han dicho, y lo de Sony eran también rumores y demás, pero bueno, supongo que poco a poco ya no entraremos. De todas formas, a priori lo del disco duro, que hace a lo mejor un par de años nos parecía, coño, un tera, dices, bueno, guay, ahora es 600 y pico gigas o 700, ya dice, bueno, voy a tener que hacer un post selectivo, pero bueno, ya está, lo que hay.
Sí. Oye, no hemos comentado lo de que Sony también ha dicho lo de que va a ser compatible cualquier casco de estos auriculares que fueron compatibles en su día con Play 4 y sí. Los mandos de Play 4 también se van a poder jugar para los juegos de Play 4, en teoría, ¿no?
Sí, pero no con los de Play 5. Bueno, a mí eso no me importa. Hay gente que está con la antorcha, pero a mí ese tipo de cosas que me da igual, la verdad. Sí, la gente es que no vea. Pero a mí la verdad es que me da igual. O sea, no es una cosa que me preocupe y siempre me da igual. Bien, todo lo que es el tema de compatibilidad y todo ese tipo de cosas que no, que había dudas y muchas historias, por fin se la han quitado de en medio y mira, ya...
La realidad virtual también, los cascos sí. De Sony van a ser compatibles.
Sí. Sí, la verdad es que ha sido una muy buena sorpresa, porque de no saber cómo iba a funcionar la retrocompatibilidad y pensar que iba a ser una mierda 99% de juegos...
De hecho, yo quiero creer, y es una de las cosas que no me voy a repetir porque no quiero otra vez el mismo debate. Ya sabéis lo que pienso sobre el marketing de Sony. Yo quiero creer que esto a lo mejor sí lo sabían hace un mes cuando hicieron el State of Play, y a mí me hubiera parecido la polla con cebolla que en el mismo State of Play dijeran esto, y además yo lo hubiera hecho así, ¿eh? 99% retrocompatible, y esta es la lista de 10 juegos que no van a ser compatibles. Y cuando viera la gente, el Sings, el juego de caballo, el de ajedrez, lo que sea, se hubieran marcado un puntazo. O sea, si te molesta un poco leer las reacciones de la gente en redes y demás, ha sido una noticia que la gente se ha quitado un peso de encima, porque claro, el silencio de Sony era, hostia, era un poco sospechoso sobre el tema.
Pero, yo sobre eso, Ciaran, yo tengo un pequeño comentario. Uno, creo que verdaderamente a esa altura no lo sabían. De hecho, por lo que dijo Cerny, a esa altura no tenían ni puta idea de hasta qué punto iban a lograr. A esa altura estaba, el mismo dio porcentaje y era la cosa muchísimo menor. O sea, era bastante más preocupante. Así que yo creo que no lo dijeron porque no pudieron. Y luego yo creo que los aficionados que estamos al tanto de todos los eventos, los festivales y demás, tenemos mucha preocupación porque se vayan ganando presentaciones y a ver quién ha hecho mejor, pero que todavía quedan. Por entonces quedaban meses y todavía quedan
ansia.
Para que salga la consola.
O sea, ansia. No, pero cuando yo digo que lo tenían que haber presentado, no me refiero al evento más antiguo. El evento último de la PlayStation fue hace un mes y medio. O sea, no meses.
Hace un mes y medio quedaban 2 meses de todas formas para que salga la consola. Así que mucho tiempo para dar
noticias. Sí,
noticia.
No, si estoy de acuerdo. Es que... si estoy
no,
de acuerdo,
pero es verdad que, por ejemplo, abres las reservas. Que menos que el consumidor sepa lo que va a comprar. O sea, yo sí que creo que hubiera sido importante para mucha gente el saber si podía jugar con sus mandos de Play 4, si podía jugar lo que hemos estado hablando antes.
Eso sí, pero yo hablo de la lista. De hecho, esas cosas sí que creo que se dijeron. Yo hablo de la lista de juegos, del porcentaje de juegos católicos. O sea, todo ese tipo de cosas se comentaron en el evento. Pasa que había preocupaciones porque Microsoft había dado ahí un buen golpe en la mesa y la gente quería que Sony diera el mismo y a la vez.
Y Chari, no sé si quieres que comentamos también lo del interior y todo ese tipo de cosas.
No sé qué hay que comentar del interior.
Yo sí quiero comentar otra cosa que me quedé muy, ya digo que esta semana la verdad es que me he quitado muchos pesos de encima, me he quitado muchísimos pesos de encima y ya estoy bastante más contento que la última vez, ya digo, la última vez que grabamos sobre los debates sobre la PlayStation 5. Me moló mucho que en la presentación el tío repitiera varias veces dos cosas. Uno, el tema del silencio, gracias Dios, incluso, como digo, le han puesto al lector una placa de no sé qué para evitar las vibraciones de los Blu-ray, que perfecto, o sea, me moló muchísimo que sean conscientes del ruido infernal que ha hecho siempre la PlayStation 4, y luego el tema de calentarse y ese tipo de cosas, que a mí a priori me da un poco más igual, aunque sabéis dónde vivo, que es mi zona del infierno, pero me da un poco más igual, porque jamás se me ha roto una movida de esta en verano. También es cierto que en verano yo juego infinitamente menos a todo, pero nunca se me ha roto, así que
porque no lo aguanto
es imposible. Pero hostia, lo del tema del silencio y que hayan sido conscientes de ese tipo de cosas me parece un puntazo y me moló muchísimo. Todo lo que tiene que ver con el metal líquido, el tamaño de la consola y demás, sinceramente me da completamente igual, la verdad. O sea, no tengo ningún problema en las movidas estéticas o distribución de componentes. Y si me pongo aquí a hablar de poniéndome, como hace muchísima gente, el monóculo sin tener ni puta idea, sería muy falso. Y como lo han hecho así, lo han hecho por algo, mientras cumpla lo de no se caliente y no haga el ruido infernal, chapó. Así que también por ese aspecto, guay.
A mí lo que más me gustó es que pusieron a un enano para enseñar la Play 5.
Claro, es que también eso engaña mucho, claro, porque la Play 5 es muy tocha, pero también hay que ver al señor, al señor mayor, sí, que pusieron ahí, que el destornillador era casi como su brazo.
Y decir, ¿te imaginas que invitan a La Roca para desmontar la Play?
Es que sería más lógico para hacerse...
O a Superman.
O a Superman, ¿no? Esto, montando la Play, pero claro, si veis el vídeo y veis que el destornillador es como su brazo, y dices, ¿qué destornillador está usando? O sea, ¿cómo es posible? O sea, no puede ser, así que en ese aspecto... Pero bueno, son 39 centímetros de largo, ¿eh? O sea
no está mal.
No está mal, es un trasto
importante. Una polla de roco.
Pues casi.
Dos pollas de roco, creo.